Ya no estamos en la era de la información. Estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial. El tratamiento inteligente de estos datos proporciona un valor enorme a las empresas en sus procesos de negocio. En Piper Lab ayudamos a nuestros clientes a tomar decisiones de negocio basadas en datos. Escúchanos todos los lunes a las 10:30 de la mañana en el espacio de Big Data de Capital, la Bolsa y la Vida.
Capital, la Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz.
El tiempo dedicado a los datos aquí en Capital Radio, en este programa que realizamos en colaboración y con el asesoramiento de Piper Lab. Hoy vamos a hacer una conexión entre Madrid y Silicon Valley con los invitados que nos acompañan. Hoy tenemos como invitado principal a Jesús Álvarez, coordinador de Tecnologías de la Información y profesor de bachillerato del Instituto Gerardo Diego de Madrid. ¿Cómo estás, Jesús? Bienvenido, buenos días.
Buenos días, muchas gracias por darnos esta oportunidad de participar aquí en
Sentado al lado de Jesús está Esther Morales, directora de Desarrollo de Negocio de Piper Lab. Hola, Esther.
Hola, buenos días.
Bienvenida de nuevo a un nuevo programa. Y también nos acompaña Julio Rodríguez, que es director de la red de Mentoring de España.
Sangre joven se ve hoy en el programa.
Sí, porque nos acompañan o acompañan a Jesús Álvarez, pues tres estudiantes que han pasado por sus clases. Son Alejandro, Elena y Sergi. Sergi se ha dedicado a la agenda, veo aquí. Hola, Sergi.
Hola.
Muy buenas, bienvenido. Elena, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
Bienvenida igualmente. Y Alejandro Boico, ¿cómo estás, Alejandro?
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación al programa.
Bueno, ellos vienen a contarnos efectivamente los proyectos tecnológicos en los que están trabajando. El Instituto Gerardo Diego de Madrid ha destacado por ser uno de los impulsores en el uso de las nuevas tecnologías entre el alumnado. Lo primero, ¿qué estáis estudiando, Sergi, por situarnos?
Yo ahora mismo estoy estudiando el segundo de bachillerato.
¿Y Elena?
Segundo de bachillerato también.
También, ¿y Alejandro también?
Yo estoy en la universidad ya.
En la universidad ya, o sea, sí. Llevas un poquito de ventaja, ¿no?
Sí.
Y lo que nos gustaría es, por poner las cosas en contexto, Jesús Álvarez, ¿cómo planteáis el enfoque de este estudio de las tecnologías con los chavales?
Bueno, nosotros partimos de un currículum que es prescriptivo en la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid en la ESO incluye la tecnología, programación y robótica en la ESO y después la optatividad de la TICO en bachillerato. Metodológicamente lo que intentamos es incluir proyectos, el trabajo por proyectos. Es impulsar no solo el esfuerzo que ya se les supone a los alumnos, sino la creatividad, el aprendizaje por sí mismo, valores que después se tienen que poner en práctica en la vida real.
¿El reto Big Data es un proyecto o es algo más grande?
El reto Big Data tal y como lo conocemos con Silicon Valley de final está acabado por este curso. Saldrá otro reto Big Data, pero el reto Big Data es un proyecto que se empezó el año pasado, lo impulsó la profesora de Economía, Rocío, y está finalizado y finalizado con éxito.
Cuéntanos algo del reto, no sé si tú como profesor o los alumnos, lo podemos ver con las dos perspectivas.
Alejandro, por ejemplo.
Yo creo que Alejandro puede...
Voy a contar un poco de qué consiste el reto Big Data. Básicamente son tres días. En el primero de ellos te llevan un poco por Barcelona, por distintos sitios, para meterte y enseñarte lo importante que es el Big Data en realidad en nuestro día a día. El segundo día ya es el más denso, te meten en una sala de 9 a 11 con pequeños descansos y tienes que hacer una presentación sobre un tema que ellos te dan. Y el tercer día, pues por la mañana lo presentas y por la tarde ya se acaba todo.
Caray, Jesús, esto se ha llevado al Silicon Valley, pero ¿cómo surge toda esta iniciativa? ¿De dónde parte la idea?
Bueno, pues la iniciativa parte de la profesora de Economía, que lo que quiere es incluir pues retos profesionales en los alumnos, fundamentalmente de bachillerato, porque ya tienen conocimientos suficientes pues en conocimientos suficientes informáticos. Y primero hay una selección entre 404 centros participantes a nivel de España, una selección de 15 centros sobre un proyecto. En concreto, nosotros hicimos un proyecto que lo que intentaba era bajar la temperatura media de nuestro centro, de nuestro instituto, porque tiene una temperatura muy alta.
Hace calor, vamos. ¿Eh? ¿Tenéis calor en el centro?
Muchísimo, porque tiene
una necesidad clarísima.
Sí, sí, y además lo hemos conseguido. Hemos bajado la temperatura media unos 5 grados.
Ese dato es importante.
Sí, 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 se presentó cuáles eran las mejoras y en qué consistían, y logramos quedar clasificados entre los 15 centros que después entramos en el reto Big Data en Barcelona.
¿Pero qué hicisteis? ¿Pusisteis una serie de sensores en el entorno?
¿Cómo? Medimos temperaturas en un montón de sitios y vimos qué medidas de arquitectura se podían tomar para bajar esa temperatura de arquitectura y que no fuesen costosas, claro, no fuesen el aire acondicionado. Entonces, de esas están implementadas todas. Entonces ya sí que tiene resultados. Uh-huh. Y ese proyecto lo presentamos y quedamos seleccionados, bueno, uno de los 15 centros en España.
Bueno, entonces, ¿habéis estado ya en Silicon Valley? ¿Sí?
Sí.
Sí. ¿Cómo ha sido la experiencia? Sí. Contadnos.
Bueno, la experiencia la verdad es que ha sido increíble. Me gustaron dos cosas. La primera fue la combinación que logró hacer la Caixa entre visitas a empresas como Twitter, Google o Lighthouse, visitas así más turísticas, por ejemplo, el barrio chino de San Francisco, y también actividades que nosotros mismos hacíamos. Y la otra cosa que me gustó fue que al final conoces a un montón de gente, que son todos unos chicos muy majos, muy buenos y que son muy inteligentes también.
Elena, ¿cuál fue tu experiencia?
No, yo no fui a Silicon Valley. Vaya. Yo es que estoy con el proyecto de la ciberadicción.
O sea que podrás ir a lo mejor.
Bueno.
¿Te gustaría?
Me encantaría.
¿Es otro tipo de proyecto?
¿Y Sergi fue? No, solo ha ido Alejandro de vosotros tres, ¿no? Uh-huh. Vale, o sea, son proyectos diferentes en los que estáis trabajando. Bueno, pues cuéntanos, Elena, ya que estamos contigo, tu proyecto sobre la ciberadicción.
Sí, es un programa que intenta detectar la adicción tanto a redes sociales como a videojuegos, y lo hacemos mediante una encuesta a partir de Telegram, y en función de las respuestas que dé el usuario, tenemos un algoritmo final que es una suma y le indicamos si no es nada, hay tres grados de adicción, no es nada adicto, es un poco adicto y puede mejorar, o es bastante adicto, y si es bastante adicto le recomendamos centros a los que pueda acudir para que le ayuden con su adicción.
¿En qué fase del proyecto estáis?
Pues estamos casi terminándola, tenemos ya que detecta la adicción a redes sociales y estamos intentando la adicción a videojuegos, pero estamos ya casi terminándolo.
¿Pero cómo es? ¿Es una app o cómo?
Sí, es un bot que está implementado en Telegram, entonces Telegram es una red social al igual que WhatsApp, y lo que haces es tú interactúas con él como si fuera con otra persona y te va haciendo preguntas y tú le vas respondiendo. Y entonces en función de la respuesta que tú des va sumando puntos.
¿Y qué vais observando? ¿Hay mucha adicción a redes sociales?
¿El qué, perdón?
Si hay mucha adicción, ¿detectáis mucha adicción?
Sí, hicimos un cuestionario a 632 personas y la verdad que detectamos bastante adicción, sobre todo a redes sociales, y por eso decidimos hacer la aplicación.
O sea que alta adicción, pero ¿para terapia? ¿Para ese nivel de intervención?
Sí, sí, sí. Sí. Sí, sobre todo en los jóvenes, porque nuestra aplicación va dirigida a jóvenes de entre 12 y 18 años, y sí que es verdad que se detecta bastante adicción.
¿Qué es bastante adicción? ¿Horas que se pasan, por ejemplo, tuiteando o interactuando con otros?
Sí, ya no solo las horas, sino, por ejemplo, una de las preguntas de nuestra encuesta es si evitas los sitios en los que no se puede usar el móvil, y lo que nos sorprendió bastante es que bastante gente dijo que los evitaba, o por ejemplo pasar más de 3 horas al día jugando a los videojuegos o con las redes sociales, y también bastante gente respondió que sí, que pasaban más de 3 horas.
Lo que sí veo es que hay una necesidad latente detrás de cada uno de estos proyectos, y Sergi, por ejemplo, nos ha identificado una que puede ayudar muchísimo a la gente que está estudiando, ¿no?
Sí.
Yo, por ejemplo, soy muy desorganizado y esta agenda es bastante práctica y útil. La nuestra agenda consiste en, igual que el proyecto de Elena, es un bot de Telegram, pero en nuestro caso te apunta los exámenes y tienes además una opción que no conozco yo que muchas agendas tengan, que es la opción de organizarte cuántas horas de estudio vas a tener que dedicarle.
Te calcula en función de la dificultad de la materia.
Te calcula en función de cuánto te cuesta a ti esta materia, cuánto tiempo le has dedicado en clase a ese examen o, por ejemplo, si te gusta o no. Y además, este año nosotros lo que estamos implementando es un calendario para que cuando te apunte un examen también lo tengas en tu calendario de Google para que te pueda saltar la notificación en el calendario o lo puedas mirar en otros sitios.
Ahora, pero es difícil, ¿no?, calcular cuánto tiempo de estudio necesitas para una asignatura cada alumno diferente.
Claro, por eso están las preguntas personales de cuál es la dificultad que tienen o cuál es el interés. Y además hay una variable y otra función que se implementó en la segunda versión es la opción valorar, que lo que hace es que cuando tú hayas tenido el examen le puedas decir al bot cuál es la nota que has sacado y en función de esa nota te lo pueda modificar para, o sea, que se acorde a ti.
El sistema, en cada uno de vosotros, aprende sobre sí mismo. Ahí es donde está el Big Data. Vais recogiendo información y luego las sugerencias van más personificadas.
Sí. Los dos proyectos entra el Big Data. Y además entra el Big Data antes se lo comentaba a Esther, con el análisis. Nosotros le llamamos el análisis inteligente del Big Data, ¿no? O sea, ahora mismo la agenda inteligente está en una fase de cómo tratamos la privacidad de esos datos y de cómo analizamos de una forma inteligente esos datos para implementar la función valorar a cada uno, ¿no? Claro. Es decir, cómo, porque a lo mejor alguien se siente satisfecho sacando un 7.
Claro.
Y no tenemos que ir a por un 9 todos. Y otros se sienten satisfechos sacando un 5 y otros solo quieren sacar un 9. Entonces, ¿cómo hacemos ese análisis inteligente de los datos, ¿no? Estamos en una fase ya cuarta de la agenda académica inteligente. La vamos a sacar al mercado ya en septiembre del año que viene. Y este año solo nos vamos a dedicar a privacidad, a derechos de autor, a limar algunas aplicaciones que tenemos y a ese análisis inteligente. Respecto a la detección de ciberadicciones, está en una fase más embrionaria, está en una fase 1. Nos ha costado muchísimo encajar esa aplicación porque no sabíamos ni a qué usuario dedicar esa aplicación, si esa aplicación que es que interactúas con ella, si a padres o a menores. Al final hablamos con el INCIBE, con el Instituto Nacional de Ciberseguridad, con Policía Nacional, hablamos con padres, hablamos con menores y al final pensamos que la aplicación era mejor para menores. Y el año que viene ya empezaremos a tratar los datos, aunque ya hemos hecho encuestas, una encuesta de casi 700 personas, una encuesta muy representativa, y ese análisis de esa encuesta ya empieza a ser casi un análisis Big Data, pero el año que viene sí que empezaremos a hacer un análisis mucho más profundo de esos datos.
Esther.
Sí, recordemos que el Big Data no solo es aplicación de grandes volúmenes de datos, que también, pero muchas veces hablamos que vale el Smart Data, ¿no? Ese dato válido para poder ser analizado y sobre todo las técnicas que se utilizan, porque lo que están comentando aquí nuestros tres invitados son técnicas algorítmicas que al final lo que haces es que vayan aprendiendo en función de los datos y que al final vayan detectando esas variables que impactan en el modelo. Y es un poco, y cabe decir, bueno, la agenda, recordamos que hace 2 años estuvieron aquí los dos precursores de este iniciativa y ahora, bueno, como son estudiantes que van dejando el instituto y van continuando otros que van haciendo otras ediciones y otras versiones, ha sido galardonado con el 7º Premio Nacional de Ciencia y Tecnología para Estudiantes de Bachillerato por la San Luis University. O sea, que no solo hay visitas a Silicon Valley, sino que este grupo de estudiantes tan brillante va recibiendo otros premios.
Pues felicidades, porque bueno, este es un gran premio. Porque entendemos que lo que va mejorándose cada vez es el algoritmo, vais trabajando en el algoritmo, ¿no?
Sí, vosotros. Vamos trabajando en la aplicación, en el algoritmo y sobre todo ahora mismo, como ha dicho Jesús, va a salir en septiembre, entonces ahora mismo estamos intentando hacer la agenda lo más completa y luego ya supongo que se irá intentando pulir, pero sí que vamos intentando, si por ejemplo ocurre algún problema lo vamos intentando solucionar, aunque haya sido de otras versiones.
Salir, comercializar, vender, supongo, ¿no? ¿O cómo va bueno, a ser la distribución?
En principio, ahora mismo nos preocupa la privacidad de los datos, el volumen de datos, es decir, nosotros ahora tenemos la agenda conectada con Telegram, bueno, tenemos utilizamos las herramientas de inteligencia artificial de IBM, que ha sido un mentor nuestro fantástico, utilizamos Telegram porque tenía las APIs abiertas, uh-huh. Utilizamos la base de datos de Google, Firebase, y utilizamos también, ahí es donde guardamos los datos, y utilizamos el calendario de Google. Lo que queremos es conocer bien cómo podemos trabajar esa privacidad de datos, cómo podemos comercializarlo, pero en principio queríamos de forma abierta, ¿no? Bueno, y ya se verá. Así que ya veremos. No queremos sacar un...
Estáis en ello, vamos.
Sí, un valor económico por...
Oye, estamos hablando aquí de Big Data, de todos estos elementos, pero no nos olvidemos que son estudiantes de bachillerato. La primera pregunta que me surge es de cuánto tiempo ha llevado todo esto, cómo se combina de alguna manera, qué sí. esfuerzos habéis tenido que hacer y qué dificultades, porque esto es muy tiene un mérito muy grande, ¿no?
Claro, porque solo con el horario lectivo como que no da, ¿no?
Usan el calendario.
Sí, eso es cierto.
Bueno, yo sí que podemos contabilizar horas, la agenda lleva más o menos unas 3.000 horas de trabajo ya. Unas 3.000 horas de trabajo. Esto, lógicamente, en horario académico no ha podido vale. ser. Entonces, llevan veranos. Hay una cosa que es interesante, bueno, desde el punto de vista científico-tecnológico, del análisis de datos, de la inteligencia artificial y de la programación, ahí hay un campo, ¿no? Y desde el punto de vista pedagógico también hay otro, ¿no? Que es cómo pasa el conocimiento de en la vertical. Es decir, los primeros chavales que empezaron con la agenda están estudiando segundo ingeniería informática y siguen implicados en la agenda. Es decir, seguimos formando parte del mismo grupo.
¿Cuántos sois en total?
Pues ahora ya somos, con la agenda, 2, 4, 7 personas con sí. la agenda, trabajando con la agenda. Ellas son la primera promoción Bien. del Vicius, que vamos a ver si revisamos
Vicius,
el
nombre. Se llama.
Sí, Vicius. Vamos a ver si revisamos el nombre porque...
Aplica, aplica.
Ya está dando por hecho lo que va a pasar. Cuando
y bueno, se incorporarán dos más, que esperemos que sean mujeres.
Bien.
Y sí, cada vez la comunidad es más grande.
Porque es colaborativo, son proyectos colaborativos.
Sí, 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 se incorporan gente y ellos además se incorporan con el compromiso de pasar después a senior y parte del conocimiento,
se
transmitirlo.
Sí, transmitirlo. Es gente que no está remunerada, que lo hacen de forma voluntaria. ¿Hay algún modelo de negocio? ¿A dónde va esto?
No, bueno, lo que pasa que sí que es cierto que los chavales que van a la universidad, los que han ido con la versión 1 están becados desde el primer día que entraron en la universidad. Están becados, es decir, se están pagando Bien. La universidad. En cuanto dicen en clase que han participado en una agenda que utiliza inteligencia artificial, claro. análisis de Big Data...
Se lo rifan, ¿no? Las universidades.
Es una
¿no?
cosa que directamente están becados, sí.
Aunque, escuchándoos, estoy pensando en el resto de los institutos de enseñanza... superior que hay en España, enseñanza secundaria y superior, claro, dirán, ¿cómo lo hacen en este instituto? ¿Cómo lo consiguen? ¿Cómo consiguen armar todas estas ideas, poner a los chavales a crear con esta productividad? Jesús, ¿cuál es el secreto para conseguir esto?
Bueno, yo creo que los chavales están ahí. O sea, están ahí, es decir...
Con ganas, ¿no?
Están ahí, sí, es...
talento es como, existe, ¿no?
Sí, sí, es decir, no sé, Alaska era un terreno baldío, ¿no? Nada fértil y ahora, pues, se pega a todo el mundo, ¿no? Por ello, ¿no? O sea, es decir, los recursos están ahí. A lo mejor hay que ahondar un poquito más, un poquito menos, pero están ahí. Motivación, el esfuerzo lo tienen, ¿no? En muchos casos. Quizás en algunos... quizás los nuestros tienen exceso de responsabilidad. Incluso hay muchas veces que tienen miedo al fracaso. Hay diversidad, ¿no? Hay que afrontar la diversidad. Hay que afrontar la diversidad.
Yo creo
pero
que
están
es un
ahí.
Esfuerzo por ambas partes, tanto por el profesorado, que también usáis muchísimas horas que no es de vuestro tiempo lectivo para ayudar a estos alumnos, y que ellos también tengan ganas para dedicar veranos, como estaba comentando Jesús, y horas suyas a estos proyectos de investigación, que son gratificantes, pero tienen un esfuerzo detrás.
Porque sí. Entre vosotros, se ríe, os llaman frikis vuestros colegas, porque os dedicáis a esto.
A ver, principalmente nuestros colegas son frikis, así que...
Ese problema no existe.
Claro.
Yo creo que más que frikis ya son muy cool, ¿no? Porque dedicarte y hacer este tipo de cosas, y que luego puedas compartir una agenda que ayuda a tus amigos a que se puedan programar mejor el tiempo, pues yo creo que ya pasamos de, ¿no?, de lo que antes era frikismo a ser muy guay haciendo este tipo de cosas.
Sí, porque el frikismo es emplear eso para cosas que no son útiles, y claro, estos son tremendamente útiles.
Muy útiles.
Totalmente.
Yo creo que es importante hacer un producto, que los chavales vean un producto. Un producto, luego puede fracasar o no.
Pero que se toque, ¿no? Que sea tangible.
Sí, que vean un producto, no que vean un trabajo de investigación en el que tú analizas y al final llegas a unas conclusiones. Y bueno, pero no, tanto en el proyecto de Big Data han visto un producto como en la agenda y como en la aplicación que detecta ciberadicciones, ¿no? Están viendo un producto, están viendo algo que tocan.
¿Y las iniciativas surgen, digamos, desde arriba, o son los mismos chavales las que las proponen? ¿Cómo captáis ese talento? ¿Cómo se han sumado ellos a este proyecto?
Bueno, ellos, en estos tres casos, son propuestas que vienen de profesores o de arriba. O sea, en el caso de la colaboración con IBM en la agenda, yo descolgué el teléfono primero y les dije que queríamos participar en algo de inteligencia artificial, ¿no? Ellos habían sacado una aplicación y tuve una respuesta muy positiva. Después, hay propuestas de los chavales, o sea, hay propuestas. O sea, a mí me bombardean a propuestas. O sea, pues me dicen un día, vamos a estudiar grafeno, otro día, vamos a hacer un patinete eléctrico con un sonar, otro día, o sea, están todo el día, es decir, tienen interés. A lo mejor el interés es muy concreto, pero tienen unos intereses que son alucinantes.
Así que, Elena, tenéis otros proyectos, ¿no?, aparte de este.
Nosotras queremos seguir el proyecto en años posteriores, y lo que estamos viendo es cómo se puede mejorar el proyecto, como por ejemplo implementándolo en otras aplicaciones, como por ejemplo Facebook. Pero nosotros, debido a que solo teníamos un año para hacer el proyecto y estamos iniciando, de momento solo lo hemos podido tener en Telegram, pero bueno, queremos hacer lo mismo que ellos, que nuestro conocimiento se lo transmitamos a otros que vengan posterior a nosotras.
Eso está bien también con vuestra perspectiva, Alejandro, ¿no? Una vez que llegas a la universidad, ¿cómo das continuidad a todo esto? ¿Cómo sigues conectado a esos proyectos tan chulos?
Bueno, la verdad es que nosotros, aparte de esto, también tenemos otro proyecto, que es el Reto Emprende de la Caixa. Entonces, digamos, seguimos conectados por esa vía con chicos de otro reto, que lo que hacen es, en torno a una idea, montar una startup y buscar financiación. Entonces, y ahora básicamente estoy con eso, con unos chavales, que aprovecho para saludarles, a los chicos de Orange Plate, y que sigo con ellos en eso, intentando ayudarles.
¿Y vais a montar una startup?
Bueno, el plan es ese. Ahora ellos empiezan con la incubadora y se verá. Si se consigue financiación, puede ser.
Bueno, estáis en un programa, como has citado tú, de una entidad financiera. Lo mismo. Está más fácil, ¿no?, que otros emprendedores que no tienen eso, que esa cobertura.
Puede ser. La Caixa, en un principio, vamos, ha demostrado con todo esto que están dispuestos a invertir en gente joven y gente que quiere hacer cosas.
¿Pero ya os habéis metido con planes de negocio y esas cosas?
Todavía nos queda.
O sea, que esa es la parte más dura, ¿no?, quizás.
Sí, por supuesto.
La tecnológica es la divertida, ¿no?, por decirlo de alguna forma, uh-huh, la de los datos, la de las soluciones. Pero luego convertirlo en una empresa, eso ya es...
Eso ya hay que saber un poco de economía también. Es difícil. Hay que echarle horas también.
Mira, Alejandro, por ejemplo, se lo preguntaba yo fuera, está estudiando AD con informática, que es una combinación muy buena para no solo saber de informática, sino luego saber pelearte un poco en el mundo real, ¿no? En el mundo empresarial. Entonces ya van saliendo carreras y combinaciones de carreras que tienen mucho sentido. Ya no son tan puristas, no son tan tecnológicas, sino que combinan la parte empresarial con la tecnológica.
Eso es así ahora, casi todos los colegas, ¿no?, estudian dos cosas en paralelo.
Sí, es que al final las empresas demandan cada vez más y el futuro tienes que ser cada vez más versátil. Por ejemplo, conocimos un ingeniero llamado César en San Francisco, que él nos contaba, está trabajando en Twitter, y nos contaba cómo un día te pueden decir que hagas una cosa y al otro día algo totalmente distinto, y tú tienes que ser versátil, adaptarte y seguir.
Los que estáis en bachillerato, ¿tenéis pensado ya cómo vais a continuar, Sergi?
Continuar.
¿Qué vas a hacer de mayor?
Yo estoy intentando a ver si algo relacionado con la informática, probablemente una ingeniería informática y eso.
¿Y un ADE como Alejandro también al mismo tiempo o no? ¿O no es tantos cálculos?
Si da la nota y no parece mucho, sí, pero probablemente sí.
Tampoco hay que ser ambicioso, ¿eh? Claro. Porque luego también se puede ir aprendiendo, que ahora tenemos muchísima facilidad para seguir aprendiendo y seguir adquiriendo conocimientos.
¿Y sí, Elena?
Sí, yo también había pensado una ingeniería informática y, bueno, después de lo que ha dicho Alejandro, a lo mejor me puedo plantear hacer algo también con ADE, pero todavía no lo tengo muy claro.
Sí, la pregunta en este caso es, ¿preparan los institutos a los estudiantes de cara al mundo laboral? Hombre, yo creo que con la experiencia que nos estáis contando, en este caso concreto, sí. ¿Es lo que preparan los institutos, es lo que demandan las empresas, Jesús?
Bueno, ellos están en contacto con empresas. El viernes, por ejemplo, tuvieron una videoconferencia con IBM. Tuvieron una videoconferencia además de 2:30 a 4:30 sin comer, o sea, no fue
no solo
sino que están acostumbrados al mundo empresarial, porque además ellos están en contacto con el mundo empresarial. El otro día no fuimos al summit de Firebase porque no nos da la vida, pero el 26 de septiembre teníamos invitación para ir a ver qué habíamos hecho con la base de datos nuestra y contarlo con los desarrolladores de Google. Ellos sí que tienen contacto. Bueno, si la pregunta es, ¿la enseñanza reglada prepara para el mundo empresarial?
Esa es la pregunta. Esa es la pregunta.
Si esa es la pregunta, yo creo que hay una desconexión entre la enseñanza arreglada secundaria, la universidad y la empresa, ¿no? Yo creo que todos lo hemos padecido. O sea,
desconexiones, ¿no?
Sí, hay dos desconexiones, ¿no? Una primera de la secundaria con la universidad y otra de la universidad con el mundo laboral, y esto lo hemos sufrido todos los que hayamos estado en la empresa privada, ¿no?
Pues enhorabuena por saltaros las reglas y bueno, conseguir esa conexión tan útil, ¿no?, para los chavales y para la sociedad, porque están construyendo, aportando auténtico valor desde antes de estar en el mundo de la empresa. O sea que nuestras más sinceras felicitaciones a Jesús Álvarez, a nuestros tres alumnos invitados, Alejandro, Elena y Sergi. Gracias, Esther Morales, de Piper Lab, por un nuevo programa Big Data, y gracias, Julio.
Gracias.
Hasta luego. Muchas gracias. Adiós.
Adiós, gracias.
Capital Radio, la genuina radio económica.
En CX Loyalty llevamos más de 40 años trabajando para conocer y comprender a los consumidores. Gracias a esto, somos líderes mundiales en diseñar, crear y gestionar programas de fidelización para algunas de las empresas más grandes del mundo. Desarrollamos propuestas de valor para mejorar el día a día de las personas. Y por eso, desde CX Loyalty, queremos ayudarte a que te encuentres más seguro con nuestro Consejo de Ciberseguridad. Todos los lunes a las 19:30 horas en el Afterwork de Capital Radio. No te lo pierdas. We'll be right back.